Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 17 de septiembre del 2015. Faltan algo menos de 6 horas para el Francia-España de baloncesto. Algo menos de 6 horas para vengarnos de los franceses que nos echaron de nuestro mundial el año pasado. La hacienda va a ser complicada porque Francia es la vigente campeona de Europa y encima vamos a tener que soportar a 27.000 aficionados en nuestra contra. Pero yo creo en Pau, creo en Jul, en Rudy, en El Chacho, en Claver, en Pau Rivas, en William Gómez, en Felipe Reyes, en San Emeterio, en Mirotic, en Guillem Vives, en Pablo Aguilar y por supuesto en Sergio Escariolo. Creo en nuestra selección, que tantas veces nos ha hecho felices, y estoy seguro de que tú también crees en ellos. El partido es a las 9, desde las 8 y media, en Carrusel Deportivo. Y antes, un rato antes, a las 7, arranca la Europa League con el Rapid de Viena Villarreal, y a las 9 y 5, Athletic Augsburgo. Son las citas deportivas del día, las noticias vienen en forma de lesión. Anoche nos quedamos francamente preocupados por el estado de la rodilla de Rafinha, el jugador del Barça. Edu Polo, esta mañana se han confirmado los peores presagios.
Sí, de madrugada le hicieron pruebas nada más llegar a Barcelona y se ha confirmado el peor pronóstico posible. Tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, así que prácticamente dice adiós a la temporada porque eso son unos 6 meses de baja. Se queda Luis Enrique sin un jugador importante y por la sanción de la FIFA, pese a haber lesión grave, en principio el Barça no puede fichar, así que lesión doblemente grave la de Rafinha para el Barça.
Pues mucha mala suerte, desde luego, para el brasileño, mucho ánimo y a recuperarse lo antes posible. Otra lesión confirmada esta mañana, la de Gareth Bale, Mario Torrejón.
Eso es, sí, la de Gareth Bale, que se ha hecho pruebas este mediodía y que tiene una roturita, es pequeña, en el parte médico del Madrid pone lesión, que eso es cuando hay una rotura, es pequeña, como digo, la rotura, por pequeñito que sea la cicatriz, siempre se dice entre 2-3 semanas, pero él es bastante optimista y cree que en 2 semanas puede estar listo para jugar, así que se va a perder unos cuantos partidos porque el calendario está apretado, no va a jugar este sábado contra el Granada, el miércoles contra el Athletic Bilbao, el siguiente sábado contra el Málaga y probablemente tampoco contra el Malmö en Champions, pero sí que quiere llegar al derbi contra el Atlético de Madrid, partido importante antes del paro de selecciones, así que eso, Bale 2 semanas fuera de combate por una roturita en el sóleo, en el gemelo de su pierna izquierda.
Así que en principio llegaría al derbi ante el Atlético de Madrid el próximo 4 de octubre. De la noche europea de ayer, la verdad, pocas cosas buenas podemos rescatar, porque aparte de lo de Rafinha, el Barça no pasó del empate a 1 ante la Roma, y eso que los de Luis Enrique empezaron ganando con un gol de Luis Suárez, pero después llegó el empate a 1 de Florenzi, ese hombre que la pegó casi desde su casa y sorprendió a Ter Stegen. Y además perdió el Valencia 2-3 ante el Zenit, Hull con 2 goles y Witsel nos amargaron la noche, a pesar de que el Valencia logró empatar tras un 0-2 en contra, pero al final se llevaron la victoria a los rusos. Del resto de partidos destacamos la victoria del Chelsea 4-0 ante el Maccabi, la goleada también del Bayern en campo del Olympiacos 0-3 y el empate del Oporto de Iker Casillas ante el Dinamo de Kiev. No fue el mejor partido de Iker, la verdad. Fuera del fútbol, este fin de semana tenemos Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, donde ya no va a estar Roberto Meri. Y es que la escudería Manor ha decidido sustituirle por el americano Rossi. Ya sabéis que para tener un volante en este circo hace falta mucha pasta. Y en tenis, mañana comienza la eliminatoria de la Davis ante Dinamarca. Luchamos por mantenernos en el Grupo Mundial 2, lo que viene siendo la segunda división del tenis mundial. Y ya conocemos el orden de juego. Mañana a las 4 de la tarde, justo después de este programa, el primer partido, Nadal contra Torpegar, que no tiene nada que ver con Odegar, que yo sepa. Y el segundo partido va a ser el Nielsen-David Ferrer. Y ya el sábado el dobles, que lo van a jugar Rafa Nadal y Fernando Verdasco. 3 y 9, con todo esto, arrancamos Ser Deportivos hasta las 4, aquí en la SER.
Cada día se necesitan más profesionales para atender el aumento de animales de compañía. Ahora con CCC puedes convertirte en auxiliar de clínica veterinaria o dedicarte a la peluquería y estética canina o al adiestramiento de perros. Infórmate CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
Ya están a la venta en Autalia los mejores viajes para mayores de 60 años. Costas, balnearios, cruceros y circuitos por España y Europa. Disfruta de una semana en Benidorm en hotel de 4 estrellas en pensión completa desde 228 euros. Reserva ahora en Autalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Club de vacaciones y Autalia conectan con tu mundo.
noche por un puesto en la final del Eurobásquet. España-Francia, ante 27.000 personas, 27.000 franceses, y con ganas de revancha, porque el año pasado nos echaron de nuestro Mundial en cuartos de final. A esta hora, 3:10 de la tarde, tenemos a Xavi Saiso en el Hotel de Concentración de la Selección Española, y creo que con protagonista, Xavi.
Pues sí, aquí estamos con Pau Rivas. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, poco a poco, como una hormiguita, pero ya en semifinales.
Bueno, nosotros teníamos claro cuál era nuestro devenir aquí, ir de menos a más. Creo que vamos mejorando cosas, sobre todo en defensa. Creo que hemos sido capaces de ganar partidos de todo tipo, en todo tipo de situaciones, siempre sufriendo, pero las victorias están ahí y ahí luchamos por las medallas, ¿no?
Saber sufrir ha sido una de las claves, ¿no?
Sí, en este deporte, en estos campeonatos, hay momentos que vas a sufrir sí o sí, y mejor, pues bueno, ir preparado, mentalizado. Mejor si no sufres, ¿no? Pero si sacamos victorias, son buenos partidos, y creo que el último, pues enseñamos un poco mejor en qué nivel estamos, ¿no?
Ahora viene el toro más grande, ¿no? Que es Francia.
Sí, bueno, hemos tenido unos cruces complicados, tanto Polonia como Grecia, y ahora, bueno, Francia, el favorito y juega en casa. Vamos a ver si somos capaces de aguantar sus empujes al principio, hacer que el partido sea largo, y una vez sea la segunda parte, estamos en el partido, ellos pueden tener presión, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿la presión es de ellos? Porque es que ante 27.000 espectadores en casa, parece el campeonato diseñado para que lo ganen ellos. Quizás eso les puede pesar en un momento determinado, ¿no?
Bueno, es lo que vamos a intentar, ¿no? Está claro que ellos vienen con el cartel de favores desde hace mucho tiempo, y jugar en casa, si las cosas salen bien con tanta gente, te ayuda, pero si el partido es complicado y hay problemas, pues vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Creo que aún no se han visto en una situación muy, muy, muy peligrosa, y vamos a intentar que sea la nuestra, ¿no?
Supongo que estás muy contento de tu rol ahora en la selección, porque la verdad es que sales en las 5 titulares, estás jugando un buen campeonato, has tenido algún problema de anginas que nos comentabas, pero bueno, bien, ¿no? Estás muy contento, ¿no?
Sí, desde el primer día pues tenía muy claro lo que tenía que hacer, las cosas bien, las que quería Sergio y las que necesitaba el equipo, y bueno, de momento me siento cómodo, con confianza, y eso es lo más importante, y de momento las cosas están saliendo bien.
Por último, Pau, ¿qué mensaje le darías a todos los aficionados de España que están siguiendo, ven como ahora viene Francia, el partidazo del campeonato? ¿Qué les dirías, Pau?
Bueno, que disfruten, ¿no? Creo que es un campeonato bonito, hay muchos equipos de nivel, nosotros hemos ido subiendo el nivel poco a poco. Poca gente esperaba hacer un partido tan sólido contra Grecia, ganarles cuando no habían perdido contra nadie, y bueno, el siguiente es Francia, tampoco tiene derrota, a ver si somos los primeros en ganarles.
Bueno, pues que haya mucha suerte en el partido, ¿eh?
Bueno, gracias.
Bueno, pues son las palabras de Pau Rivas, que nos ha atendido pues a pocas horas del inicio de este partido entre Francia y España, partidazo en el Metropolitán aquí en Lille.
Sí, señor, un lujazo hablar con un miembro de la selección española a esta hora de la tarde. Francisco José Delgado, Paco Jo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubiano, también desde el Hotel Lille Metropol Airport, en donde está la selección española de baloncesto.
Jo, qué bien lo dices ya, ¿eh?
Esa vez te habías enganchado, Paco Jo. Pero no, se dice así, es así.
No, se dice así, lo que pasa es que en francés no sé decirlo todavía todo bien, pero no te preocupes. Prometo aprender de aquí y Torrejón a final del campeonato.
Vamos.
Sí, porque todavía nos quedan días.
Quedan días ahí, vamos.
¿Se habla en Francia de otra cosa que no sea del partido de baloncesto de esta noche?
Muy poco. Desde luego, en los medios de comunicación deportivos lo que predomina es el partido de España de esta noche, tanto en los medios de comunicación escritos como el diario L'Equipe, como en los medios de comunicación a través de televisión, sobre todo en Canal Plus, que es la que tiene los derechos, llevan toda la mañana pasando reportajes de Pau Gasol. Así que supongo que están ahí, hombre, no los entiendo todo, pero más o menos lo que vienen a decir es a ver cómo paramos a Pau Gasol esta noche. Es el baloncesto lo que sin duda alguna hoy prima, y eso que aquí hubo fútbol ayer de Champions, este fin de semana empieza el Mundial de Rugby, para Francia es muy importante, pero hoy Francia-España y la palabra revancha y caldera están alrededor de todos los titulares.
Vamos a buscar el parte del día. Xavi, creo que estás por ahí todavía. Sí. ¿Cómo se ha levantado Rudy Fernández?
Bueno, pues bien, yo creo que bien, ¿no? Teniendo en cuenta que el problema en la espalda es un problema crónico y que lógicamente no sabremos hasta poco antes del partido cómo está, ni él mismo, ni nosotros, ni nadie, solo él mismo, yo creo que con ganas, ¿no? Además, si mira las redes sociales, ha puesto en Twitter, con ganas, yo creo que Rudy va a estar para intentar al menos aportar en defensa, que es lo que está haciendo, y si puede hacer algún ataque, también. Y al margen de Rudy, que es la eterna preocupación de este Eurobásquet, pues todos los demás, en principio, bueno, vimos ayer, ya lo comentábamos, a Llull, que tiene un golpe en un ojo, pero nada, no pasa nada. Pau Ribas está, hablábamos con él bien, Pau Gasol también, por tanto, el resto sin problemas.
Llevamos días, compañeros, diciendo que la selección tiene ganas de ganar a Francia, que hay ánimo de revancha, que los franceses nos van a pitar, que van a estar en nuestra contra. Vosotros que estáis allí, y por ejemplo ahora estaba Xavi con Pau Ribas, ¿cómo están los jugadores? ¿Cómo están los de Scariolo? ¿Qué caras tienen?
Pues tienen caras de ganas. Es decir, yo no. Nadie utiliza la palabra revancha porque.
Eso ya lo decimos nosotros, ¿no?
Sí, sí, nosotros ya lo utilizamos lo suficiente como para que ellos no la pronuncien. Pero ganas hay muchas. Y seguro que en el fondo todos piensan en lo mismo, en que hay que devolverles de alguna manera a los franceses lo que nos hicieron casi hace un año en nuestro mundial. Y qué mejor que ante 27.000 espectadores en su casa y en unas semifinales en donde ellos piensan que van a estar en la final, en un campeonato diseñado para que, entre comillas, lo pueda vencer la selección anfitriona, lo pueda vencer la selección de Francia. Así que ganas hay muchas, ánimos de revancha también, y yo creo que lo que dijo en el corrillo después del partido Pau Gasol, aquello de hemos venido a Francia a ganar a los franceses, está en el cerebro de toda la selección española de baloncesto, y ese pensamiento en caliente es el pensamiento que tienen también en frío todos los jugadores.
27.000 personas en nuestra contra, hoy en el pabellón. Está la rivalidad de siempre, de toda la vida, de España-Francia, que eso está siempre ahí. Así que para llenarnos de moral, nos escucha Elisa Aguilar, capitana de la selección femenina de baloncesto, que fue oro en el europeo de Francia, ganando a la propia Francia en la final en el año 2013. Hola Elisa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué tal te va la vida?
Muy bien, pues aquí en la Federación Española de Baloncesto trabajando y pues expectante a que empiece ya el partido y a ver a nuestros chicos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, es una semifinal y aquí favoritos, bueno, parece que ser que son ellos por toda la trayectoria que han tenido el campeonato, por lo que decía, ¿no? Que juegan en casa, 27.000 personas, pero esto una vez que empieza el partido ya no hay ni favorito ni nada. Creo que nosotros hemos ido de menos a más y yo veo que tenemos nuestras opciones siempre que hagamos un partido muy serio detrás y delante que aportemos no solo Pau sino todos los demás mucho.
Hoy le toca a los chicos, pero vosotras ya lo hicisteis en 2013. Le ganasteis a Francia la final en su casa. ¿Cómo fue aquello?
Pues la bomba.
Directamente, ¿no?
Pues la bomba, porque bueno, pues la rivalidad deportiva que siempre tiene España-Francia, pues el poder hacerlo en su casa con un público muy respetuoso con nosotros y, como es lógico, animando mucho a su equipo. Bueno, pues desde el principio, sobre todo en el momento del himno, cantando a capela, ¿no? El himno suyo, que es precioso, por cierto.
Sí.
Y luego poder ver pues la bandera de España un peldañito por encima de la suya, pues qué quieras que te diga. Eso describirlo con palabras es muy difícil.
Cuando estaba sonando la marsellesa, estabas pensando, oye, este himno es muy bonito, me da pena por la gente que hay aquí, pero tengo unas ganas de ganarles la final tremendas, ¿no?
Yo recuerdo que tocaron el suyo primero y claro, fue espectacular. Y claro, tenía gente joven, muy joven, que a lo mejor ese ambiente le podía poder un poco la situación. Y recuerdo que cuando acabó el suyo y yo me puse a gritar, ahora empieza el bueno, ahora es el nuestro, empieza el bueno. ¿No? Y la verdad es que bueno, pues fue emotivo y sobre todo lo que te digo, ¿no? Que una vez que ya estas cosas empieza el partido, todo esto se olvida y los jugadores ahora mismo están pensando en cómo ganar a Francia y cómo parar a ciertos jugadores.
Dices que la gente fue respetuosa con vosotras, no pitaron himno de España ni nada por el estilo, ¿no?
No, con nosotros desde luego, yo siempre que juego allí son gente muy respetuosa, cuando ganamos y nos íbamos ya al autocar dándonos la enhorabuena, con lo cual la verdad sí se portaron 10.
Elisa, tú que has estado en estas situaciones mil veces y que jugaste esa final que estábamos comentando ante Francia, ¿afecta mucho como jugador o como jugadora que te metan una pitada tremenda cuando empiezas un ataque o cuando vas a hacer un tiro libre?
Pues no, porque es que estás tan metido que ni te enteras. O sea, te enteras pero no le prestas atención, estás a lo que estás. Y también es verdad que, a ver, nuestros jugadores y quien haya jugado un poco en la élite años, estos ambientes los hemos jugado muchas veces, no es nada especial. La presión en este caso es más para ellos que para nosotros, con lo cual, vamos, yo creo que en absoluto no va a repercutir nada negativo.
¿Y para el árbitro?
Bueno, el árbitro es
hay un poquito más a lo mejor, ¿no?
A lo mejor es un, pero ahora están, yo creo que ya son profesionales a tope y no creo que sean muy caseros. Bueno, alguna falta o alguna acción nos podemos esperar que barran un poco para casa, pero yo creo que tenemos que ser tan sólidos que todos estos condicionantes externos no nos tendría que minorar absolutamente nada, porque si no vamos a tener problemas.
Nos vamos a meter, Elisa, si te parece, en el pellejo de los franceses, de los jugadores franceses. Vale, a nosotros nos van a pitar, pero no tenemos nada que perder, porque al final los favoritos en teoría son ellos, ¿no? Decía Xavi que les han hecho este europeo casi para que lo ganen ellos directamente. ¿Firmarías, por ejemplo, llegar a los últimos 5 minutos del partido? Te voy a poner 3 abajo, porque la presión para ellos ahí sí que va a ser tremenda.
Sí, yo lo firmaría, porque cada vez que vaya pasando el tiempo y vean los franceses que vamos por encima o que no se despegan, la presión todavía aumenta mucho más a favor nuestro y en contra de ellos. Yo siempre digo que si aguantas esos pequeños momentos y llegas al final muy ajustado, normalmente el que tiene la presión, el de casa, el favorito, el brazo ya se empieza a hacer un poco de madera. Y entonces ahí tendremos muchas opciones nosotros.
Aquel día, Elisa, acabaste llorando como una magdalena con Amaya Valdemoro, porque encima que le ganábamos la final a Francia, tú decías adiós al baloncesto.
Sí, tenía muy claro que dejaba la selección, lo que no tenía claro que dejaba el baloncesto. Yo había firmado un contrato 2 meses antes en Polkovice, pero dije, joder, si me gana Francia, me voy a colgar una medalla de oro. Esto no puede ser mejor en mi vida, déjate, dejo el baloncesto.
Sí, que sí, lo dejé. Hay que retirarse en todo lo alto, ¿no?
Exacto. La verdad es que lo dejé en un buen momento y con un buen sabor de boca y con lo mejor que me ha pasado en mi carrera deportiva, que ha sido ganar el oro con el equipo de mis amores, que ha sido la selección española.
Paco Jo, Xavi, no sé si tenéis algo para Elisa.
No, que escucharla es un subidón, que estoy seguro de que va a dar mucha moral oírla a los aficionados, y seguro que si se la oye aquí también en el hotel de concentración los españoles, aunque sea a través de internet, si están escuchando Ser Deportivos. Y Elisa, dime un jugador que no te gustaría que tuviera la noche hoy en Francia.
Bueno, Parker, ¿no? Yo creo que al final es un poco el eje de todo. Pero yo es que les equiparo nosotros 1-1 y yo qué quieres que te diga. Yo no sé, que no son mi objetivo, pero que yo creo que somos mejores. Y como equipo somos mejores. Y yo, vamos, fe ciega en los míos.
O sea que si España está al 100% y Francia está al 100%, gana España. ¿O debería ganar España?
Yo creo que sí. Yo también... hoy se lo he dicho a mis amigos, digo, yo es verdad que me veo oro o bronce. Espero que sea más el oro que tire más que el bronce, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener nuestras opciones y que ellos son buenos, pues claro, estamos con la semifinal de Copa de Europa, esto no es un 3x3 en la calle. Y que tenemos grandísimos jugadores y que están, bueno, que hemos sido campeones muchas veces, y bueno, pues esta vez es una otra vez más que hay que dar el callo y que los nuestros siempre lo dan. Y luego, pues esto es un deporte, a veces se gana, a veces se pierde. Pero esperemos que pierdan los franceses y que ganemos nosotros.
Elisa, que si alguien tenía alguna duda, algún español que está escuchando la radio, yo creo que contigo ya se ha venido arriba totalmente. Un abrazo, muchas gracias.
Venga,
por
vosotros. Un besito, hasta luego.
Paco Jo, Xavi, para ir cerrando, bueno, decía Elisa Aguilar que el nombre propio de la selección francesa evidentemente es Parker, pero cuidado, que esa selección no solo es Parker, que es Batum, que es Pietru, que es Gobert, que es el que va a defender a Pau en teoría, que son buenos.
Tú, mira, te voy a dar un 5 inicial, que es el tipo de Francia. Tony Parker de base, les corta Nando de Colo, que está en un estado de forma tremendo. Alero, Nicolás Batum. Ala pivot, Boris Diop. Y pivot, Rudy Gobert. O sea, este es un 5 espectacular. Y a partir de ahí...
Pues, es mejor el nuestro, Xavi.
Bueno, hombre, sí, pero que estos 5 son 5 toros, ahí, sobre todo Diop este es un tío realmente espectacular, y Gobert con Pau puede haber ahí chispas.
Decías, Cariolo, que jugar con Diop es jugar con dos bases en la cancha, y con respecto al ambiente, yo quiero decir una cosa, es verdad que nos van a pitar, porque nos van a pitar mucho durante el partido, pero esta afición es muy respetuosa, que no espere la gente pitos al himno ni nada de eso,
pues mira,
y antes del partido, la gente no llega como estaba en Berlín, en donde veíamos a los irlandeses, a los alemanes beber cerveza rubia, pero vamos, a saco. Aquí no se vende cerveza, también eso ayuda. Y además la afición francesa está siendo súper respetuosa, nos tienen mucho respeto, nos tienen muchas ganas, pero se mezclan las dos cosas.
Y voy a acabar con dos datos para acabar de rematar a los franceses.
Vamos, ya, venga, vamos, vamos.
Uno que me lo ha dado Paco Jo esta mañana, que es que desde el 93 ningún anfitrión gana en casa el campeonato, por tanto, cierto. Tal. Y la segunda, que Tony Parker en competición oficial aún no ha ganado nunca Pau Gasol, por tanto ya retratado.
Y luego con
retratado.
Y luego con los gritos de Paco Jo y Saizó en carrusel, seguro que también les desconcentramos un poquito.
En la medida de lo posible.
Hasta luego, compañeros, a partir de las 8:30 en carrusel os escuchamos.
Un abrazo.
Hay palabras que te cambian la vida.
Amor.
Hay palabras por las que vale la pena luchar. Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
Únete a los benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
Juntos, la hacemos real.
Asómate cada jueves a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Seguida la última hora de Villarreal y Athletic, los dos equipos españoles en la Europa League. Pero tenemos al compañero José Palacio en el Hotel Auditorium de Madrid. Y es que allí se está celebrando ahora mismo un acto de la Liga de Fútbol Profesional. Hola José, buenas tardes.
Hola Ángel, pues sí, mira, acaba de terminar este acto de la Liga, los embajadores, estamos con uno de ellos, con Roberto Carlos. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa esto de ser embajador de la Liga de Fútbol Profesional?
Lo que ha dicho Christian Carambe, Kluivert, que somos extranjeros, hicimos historia aquí y ahora ser embajadores de esa liga tan importante en el mundo y divulgarla, a presentarla más para el mundo, es un motivo de alegría.
Tú hiciste historia en el Real Madrid. ¿Cómo ves al Real Madrid esta temporada?
Está bien, está ganando. En cuanto va ganando, todo va bien. Empata uno y empieza la polémica. Más el Madrid ahora está mejor que antes.
Lo que pasa es que en el Real Madrid ahora hay un poquito de mala suerte con las lesiones. Vimos la lesión de Gareth Bale, Sergio Ramos.
Hay muchos partidos de selección y mucha presión para ganar. Y es normal que uno u otro jugador se lesiona, más no es cosa del fútbol.
¿Cómo está viendo a tus compatriotas, sobre todo a Marcelo y a Danilo, el recién llegado?
Marcelo igual que siempre, muy bien, capitán, líder. Danilo ha llegado hace poco, una pena que se ha lesionado. Tiene una disputa muy buena con Carvajal, otro grandísimo lateral. Pero Danilo está con la selección brasileña y un jugador con muchísima clase.
Muchas gracias, Roberto.
Lujazo, sí señor, hablar aunque sea un par de minutos con Roberto Carlos, historia viva del Real Madrid. Vaya sucesor que tuvo Roberto Carlos, Marcelo, casi nada lo que encontró ahí el Real Madrid. Luego volvemos con Palacio, pero ahora la Europa League, que es una competición fetiche para el fútbol español, lo sabe bien Hugo Condés. 6 ediciones, 2 para el Atlético de Madrid, 2 para el Sevilla. Y el Atlético de Bilbao incluso llegó a jugar una final en 2012, la que perdió precisamente contra el Atlético de Madrid en Bucarest.
No hace falta recordarlo. 3-0.
Pues no lo quería recordar porque nos está escuchando ahí Íñigo. Hola Íñigo, buenas tardes.
Muy buenas, no hace falta recordarlo, es verdad.
Pero es verdad que esta competición tiene tirón en Bilbao por eso, ¿eh?
Sí, porque...
Y por el partidazo ante el Manchester.
Sí, por ejemplo, ¿no? La eliminatoria aquella contra el Manchester, que es posiblemente uno de los recuerdos más agradables que tienen los seguidores del Athletic, que hay muchas ganas, hay mucha ilusión, porque se ve que es factible, ¿no? La Liga es algo completamente imposible para el Athletic y los títulos pueden llegar bien de la Supercopa, como ha llegado el último, bien de la Copa, o por qué no, de la Europa Liga. Esta noche contra el Habsburgo, a partir de las 9:05, te cuento muy rápidamente, San José es baja, vuelve Sabin Merino, el portero no está confirmado quién va a jugar, en principio va a ser Yago Herrerín, el guardameta rojiblanco va a hacer cambios Valverde, porque ten en cuenta que va a disputar el Athletic 6 partidos en 18 días. Comenzando por el de hoy, Habsburgo, partido clave, dice el Chingurri.
Es un partido clave, sobre todo también por el rival que tenemos enfrente. Pensamos que es uno de los candidatos a seguir en la competición. Los inicios al final en competiciones tan cortas pueden marcar el devenir. Un mal día te saca de la competición.
Bueno, el Habsburgo no ha comenzado bien. En 4 partidos en la Bundesliga solo ha cosechado un empate, 3 en derrotas. No vienen solos. Cerca de 1.500 aficionados estarán con el equipo alemán.
Athletic Habsburgo, a las 9:05. Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Antes a las 7, Xavi Isidro, Rapid de Viena a Villarreal.
Así es, sí, con mucha ilusión. También decíamos que el Villarreal en su historia tiene dos semifinales de la Europa League y también recuerdo una semifinal de Liga de Campeones, aunque eso queda realmente muy lejos. Hace ilusión, por tanto, afrontar esta competición. El año pasado quedó el Villarreal apeado por el Sevilla y este año, bueno, pues arrancan esta fase de grupos ante un Rapid de Viena, que es un equipo que ya le plantó cara al Shakhtar Donetsk en su momento en la previa de la Liga de Campeones y que este año a priori debe de ser un rival asequible. Veremos, al menos Marcelino reconoce que si el Villarreal parte como favorito habrá que demostrarlo.
Pues habrá que demostrarlo, eso está claro. El Villarreal, que va a hacer bastantes rotaciones en esta competición. Y así, hablando de Athletic y del Villarreal, llegamos a las 3:30. Nosotros seguimos hasta las 4 aquí en la SER.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131. Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Jueves, son las 3:31, así que tenemos triple excusa para charlar un rato con el gran Anthony Daimiel. Porque hoy le toca estar con nosotros, como todos los jueves, porque es un día importante para el baloncesto español, muy importante, y porque le da un lustre a este programa que no merecemos, casi diría yo.
No, que no mereces.
Merecemos, déjalo en plural, hombre. Hola, Anthony, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer, como siempre.
Muchas gracias. ¿Cómo lo ves? ¿Qué feeling tienes para esta noche?
Bueno, y más o menos estoy en la misma situación que antes del partido contra Grecia, ¿no? Deseando que empiece, ilusionado por todo el historial que tiene nuestra selección en cuanto a superar retos complicados, en cuanto a ir de menos a más en los campeonatos. Y bueno, si el otro día lo comentábamos en Larguero, si cogiéramos en una máquina de edición de vídeo trocitos de varios partidos de este Eurobasket, nos saldría una España que superaría a Francia, así que vamos a confiar.
Se lo preguntaba hace nada unos minutitos a Elisa Aguilar, ¿tú firmarías llegar a 5 minutos del último cuarto, a falta de 5 minutos, por ejemplo, perdiendo 3 abajo?
A falta de 5 minutos, 3 abajo, no firmo.
No firmas.
No firmo.
Es que a mí me gusta jugar con la presión.
¿Crees que llevamos la iniciativa, no?
Hombre, no.
¿Quieres que llevemos la iniciativa?
A priori, claro, tampoco vas a firmar.
Mínimo empatados, no. Claro.
Yo a lo que voy...
Un empate a cero a falta de 5 minutos, que podría ser bonito, esa renta.
No estaría mal.
Estaría bien. Yo a lo que voy, Anthony, es que creo que a los franceses les puede también intimidar un poquito la presión.
Claro.
Si ven que España está metida en el partido, que no han sacado una renta demasiado grande en los últimos minutos, y ahí van a jugar con miedo ellos también, ¿eh?
Seguro. Llegar con el partido abierto a esos últimos minutos puede ser una baza a jugar por España, ¿no? Y creo que alguno de nuestros protagonistas, nuestros jugadores allí lo decía, ¿no? Ahora ellos van a saber lo que sentimos nosotros el año pasado en el Mundial de España, ¿no? Ponerles en esa situación con 20,000+ personas en el pabellón puede estar bien, pero sobre todo va a ser importante el baloncesto, y ahí es donde debemos ser extremadamente cuidadosos y minimizar los errores si es que llegamos a ese final de partido igualados.
Hablando de baloncesto, ¿no? España tiene peor equipo que el año pasado, cuando nos ganó Francia en cuartos.
Sí,
¿y
sí.
Francia tiene mejor equipo que el año pasado?
Bueno, tiene un equipo similar, diríamos. Tiene la base, es la misma. La base es la misma. El año pasado, si recordamos, pues Parker, Batum, De Colo, Gobert, sobre todo, Boris Diaw, pues era la base de ese equipo francés en el Mundial, y lo siguen siendo ahora. Creo que ellos se han tomado con tranquilidad también el campeonato. No ha sido un equipo que haya ido a reventar a los rivales. De hecho, sufrió en algunos partidos, por ejemplo, contra Rusia, contra Polonia, incluso en el debut contra Finlandia. Y yo creo que ellos han programado para estar ya en un día como hoy al máximo. Pero también España, ¿no?
Hablábamos ahora de los jugadores franceses. Me ha hecho gracia porque ayer dijo Batum que cada vez que se enfrentan España y Francia hay mucho amor en la pista. Obviamente de forma irónica, claro.
Sí, lo que pasa es que ellos han superado el mal rollo que les provocaba el hecho de que España siempre les ganara, ¿no? Y lo han hecho en los dos últimos años, ganándonos partidos muy importantes, y además no les duele reconocer que se han mirado en el espejo de España a la hora de montar un equipo de verdad, un colectivo de rendimiento solidario. Ellos tenían también hace 8 años muy buen equipo, individualmente hablando, pero han conseguido con Vincent Collet, con el entrenador, pues ser un equipo muy sólido, muy defensivo y tener un patrón de juego que antes no tenían.
Mira, vamos creando estilo, porque dices que los franceses se han mirado en el espejo de España en el baloncesto. Sí. Eso pasó con Alemania en el fútbol. Claro, después de que les ganáramos en Viena, después de que ganáramos el Mundial, dijeron, oye, tenemos que copiar a España, y empezaron a jugar de una forma parecida a la nuestra. O sea que...
Sí, en el caso de ellos, más que un puro estilo baloncestístico, ha sido la filosofía de poner a estrellas, incluso a jugadores referentes de la NBA, en función de lo que es un escudo, una camiseta y la representación de tu país, que era lo que les costaba a ellos, ¿no? Y que España siempre ha sido un modelo desde hace 15 años a la hora de sacar resultados con jugadores que se pasan la mayor parte del año en Estados Unidos.
Gobert va a ser el hombre que va a defender a Pau Gasol, ¿no?
Sí. Sí, sí, va a ser.
Esa es la clave del partido enemigo para bueno, los franceses.
Una de las claves, desde luego. Es un jugador que le dio muchos problemas a los pivots españoles, aunque si recordamos, en esa dura derrota contra Francia en el Mundial, Gasol hizo sus números. A Gasol es muy difícil sacarlo de sus números, pero no cabe duda que fue un jugador determinante, Gobert, con su intimidación, con su defensa, con su capacidad reboteadora. Es un muy buen reboteador en ataque, está promediando en este torneo 3 rebotes por partido en ataque, y ahí podemos sufrir también. Así que desde luego es uno de los referentes y de las cuestiones a vigilar.
Pero el mejor Pau Gasol es mejor.
Es mejor que Gobert, claro. Sí, sí, siempre lo será.
La veteranía va en este caso en contra de Gasol en cuanto aguanta la fuerza física, pero...
No se pueden comparar, claro. No se pueden comparar. Es un jugador muy físico, Gobert, que ha impresionado incluso en la NBA en esta última temporada, pero no está en el estatus. Mira, el otro día yo me reía porque hizo una declaración Pau Gasol sobre Antetokounmpo antes del partido contra Grecia, que parecía que era una declaración como que hacía de menos a Antetokounmpo, pero es que Pau Gasol se movía en los registros de la NBA. Es que un jugador con el historial que tiene Pau Gasol no puede hablar en los códigos NBA, no puede hablar en términos de halago con otro que es menos que él.
Igual,
por lo menos. Exacto, es que no lo es. Ni Antetokounmpo lo es, ni Gobert lo es tampoco.
A mí, fíjate, Rubiano Antoni, me parece que la situación es totalmente un espejo de la del año pasado, pero al contrario. El año pasado nos pasamos todo el año hablando de la final España-Estados Unidos. Aquí se han tirado todo el campeonato hablando de la final Francia-Serbia. Y yo creo que incluso a nosotros nos pudo la presión en cuarto de final, Antoni, precisamente de eso, de dar por ganado el partido que nos pudo. Yo creo que eso le puede pasar a Francia hoy.
Además, a Francia le ganamos de calle en la fase de grupo, recuerdo.
Sí, 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 seguro que hay lugares comunes entre una situación y otra, ¿no? Lo que pasa que tengo también la idea de que Francia ha sido más cuidadoso en este campeonato con lo de dejarse llevar o con lo de que le pueda llegar la presión. Yo creo que Francia este partido lo va a afrontar con la presión de que es anfitrión y de que tiene que ganar, pero con mucho cuidado ante España. Y seguramente España, desde que ganó a Senegal hasta que enfrentó a Francia en el pasado Mundial, pues quizá no fuera tan cuidadoso.
Habrá tiempo, Antoni, después del torneo, cuando se acabe el domingo, para hacer una reflexión. Pero pase lo que pase, a esta generación que nos ha hecho disfrutar tanto los últimos años, hay que pagarles un aplauso, pero sí, espectacular.
Sí. Es que ya sabes que nunca somos conscientes de lo que tenemos hasta que perdemos.
Hasta que se acaba, claro.
Claro, y imagínate lo que es ser semifinalista de un Eurobasket desde el año 99, desde antes de Pau Gasol. Desde el año 99, siempre semifinalistas en campeonatos de Europa es algo increíble, porque normalmente siempre al Eurobasket llegan 6-7 selecciones, por lo menos, de mucho nivel. Mira lo que le pasa año sí y año también a equipos como Grecia, como Italia, que tienen un muy buen nivel baloncestístico.
La otra semifinal de mañana, ¿cómo la ves, Antoni, entre Serbia y Lituania?
Peligrosa para Serbia. Creo que Serbia es mejor, tiene más recursos, digamos que tiene más talento, más jugadores de categoría, pero Lituania es un equipo muy correoso, un equipo muy pesado en la pista.
¿Te sorprendió que ganaran a Italia?
No, no me sorprendió, porque Italia es más volátil, ¿no? Y Lituania es todo lo contrario, es un equipo más seguro y sobre todo se demostró, especialmente en la prórroga, que tienen un base y un pívot en los que confían, y es algo que no tiene ni una cosa ni otra Italia, ¿no? Perdió muchos balones en la prórroga a Italia, le faltó defensa contra Balanchunas porque Bargnani no es capaz de defender a jugadores grandes y por eso perdió, pero Italia también ha hecho un gran campeonato.
Por ir haciendo balance un poco de este Eurobasket que está llegando ya a su recta final, ¿te está pareciendo un buen torneo? ¿Te está gustando el nivel que están dando las selecciones?
Sí, yo creo que ha estado bien. Hemos visto a equipos muy sólidos en la primera fase, algún intento de sorpresa, hemos visto cosas buenas de selecciones como Finlandia, como Letonia, como Georgia, que estuvo a punto de pasar también a cuartos de final. Y luego, bueno, pues se ha ido cumpliendo el favoritismo, ¿no? De selecciones, por supuesto, como Serbia y como Francia. Así que, un poco lo previsto, y creo que el nivel de baloncesto ha sido normal para un torneo de estas características. Y lo que sí me ha gustado, que creo que es muy importante para el baloncesto, es que la mayor parte de las estrellas han cumplido, ¿eh? Han estado en ese papel, en papel de estrellas. Gasol, por supuesto, que para mí es el MVP hasta el momento del campeonato. Pero, bueno, a la hora de buscar quintetos ideales, creo que los mejores han estado al nivel que se les exigía.
Me quedan dos preguntas. La primera, los experimentos de jugar el europeo en varias sedes y lo de adaptar un estadio de fútbol a un pabellón, ¿qué te parece?
Pues lo primero no me convence. Creo que es mejor...
Queda todo muy separado, ¿no? Sí. Muy dividido, sí, se concentra incluso, poco ambiente...
Incluso ha habido protestas en términos de viaje, porque había equipos que viajaron por su cuenta y otros en un charter de FIBA que viajó de madrugada. En concreto, Croacia y Perasovic se quejaron de ese viaje. Creo que es mejor hacerlo en un solo país. Y luego lo otro, aquí voy a ir un poco en contra de mucha gente por lo que leo en redes sociales, a mí me gusta. Me gusta que el baloncesto se juegue en recintos grandes, con iluminación muy americana en cuanto a que se vea oscura la grada, que no se vea la... A mí me gusta ese look de gran teatro, de ópera, etcétera, para el baloncesto. Creo que le da mucho caché al baloncesto. Y bueno, pues que el no ver a alguien con una bandera gritando, saltando en la grada, no me importa tanto, ¿no? Al final los que los tienen que sentir al público son los jugadores.
A mí me parece lo mismo, ¿eh? Es un escenario fantástico, iluminado la cancha y lo demás oscuro. A mí me parece que queda precioso. Y la última, por cerrar con el España-Francia. ¿Lo ves 50-50, 60-40, 40-60?
Seamos valientes, Antonio, vamos ahí.
Lo veo 52-48 para Francia.
Bueno, algo te ha mojado.
52-48, sí. Me preocupa mucho Boris Diaw. Me preocupa mucho Boris Diaw, también Parker, pero son jugadores que han estado un poco tapados hasta el momento. También Batum, ¿eh? Yo, si hay que destacar jugadores hasta el momento en Francia, destacamos a Nando de Colo, a Lauvergne, a Rudy Gobert, pero incluso a Fournier con los tiros de tres, pero Batum, Diaw y Tony Parker son muy peligrosos, sobre todo Diaw en esa posición de ala pívot que tanto daño nos ha hecho contra rivales como Serbia, como Italia.
La suerte es alzada. A las 9, este pedazo de Francia-España. Te escuchamos por la noche en Carrusel y en el Larguero, Anthony. Un abrazo.
Muy bien, mañana contáis una victoria, seguro.
Esperemos.
Un abrazo.
Hasta luego. Tenemos 2 minutos y medio para hablar un poquito de tenis. Mañana jugamos ante Dinamarca, la eliminatoria de la Davis, para mantenernos en el Grupo Mundial 2. Lo que viene siendo estar en la segunda división del tenis mundial. Hola, Miguel Ángel Ciberrein, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me he explicado bien más o menos, ¿no?
Sí, perfectamente. Vale. Así que ahora lo que hace falta es ganar, que supongo que va a ser empresa fácil. Van a jugar mañana a las 4 de la tarde, va a empezar Rafael Nadal contra Michael Torpegar, no hemos oído hablar de él nunca. Luego David Ferrer contra Fredrik Nielsen, lo mismo digo. El sábado, 4 de la tarde, está previsto un doble Nielsen-Cromán contra Bautista Verdasco, aunque me temo o creo que jugará Nadal con Verdasco. Uh-huh. Y el domingo los números unos, Nadal, Nielsen y luego Ferrer, Torpegar. Es suponer que el viernes, el sábado después del doble, hayamos acabado con este mal sueño de este año.
O sea que ves un 3-0 por la vía rápida, ¿no?
Sí, veo un 3-0 deprisa y claro.
Zubi, si ganamos a Dinamarca nos mantenemos en el Grupo Mundial 2.
Claro, el año que viene tendríamos que jugar en el Grupo Mundial 2.
Para subir al 1, ¿no? Para intentar subir al 1.
Para intentar luego hacer un ascenso contra alguno de los que quiera o de los que intente bajar a segunda división.
O sea que tenemos que jugar el año que viene en
sí,
el 2.
Sí, que hasta el 2017 no aspiramos a la Davis.
Así es, lamentablemente.
O sea que para ganar una saladera nos queda un montón de tiempo.
Bueno, el año que viene hay que ganar los Juegos Olímpicos y bueno, tampoco hay que mezclarlo con la Davis, que es mucho trabajo.
La saladera de Ikea, ¿no?
Claro.
La saladera de Ikea. Oye, Fubi, que te escuchaba que Rafa Nadal va a formar en teoría, o que puede formar teoría con Verdasco, parece que van a jugar también juntos los Juegos, ¿no? Los Juegos
Olímpicos.
Bueno,
han jugado algún partido este año y se les ha dado bastante, bastante bien. Hombre, son dos jugadores buenos individuales y Rafa siempre ha jugado muy bien el doble y Verdasco también, por lo tanto podrían ser una muy buena pareja. Yo creo que es un magnífico intento. Hombre, siempre es trabajo extra, pero bueno, ya se sabe que en los Juegos Olímpicos los partidos son al mejor de tres sets, salvo la final de individuales, por lo tanto, bueno, se podría hacer.
Bueno, un abrazo, Miguel Ángel.
Vale, hasta luego.
Pues nada, a ver si terminamos por la vía rápida, como dice Zubi, y poco a poco acabamos con el mal sueño este del Grupo Mundial 2, y dentro de unos años pues ya llegaremos al 1 y ya ganaremos otra vez la Davis. Algún día tocará otra vez. 4 menos cuarto, seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Quedan 15 minutos para que acabe este programa. Vamos a volver al fútbol y, bueno, concretamente a ese acto de la Liga con nuestro compañero José Palacio. José, sigues por ahí, ¿verdad?
Hola, Ángel. Sí, de nuevo estamos aquí con otro protagonista en este acto de los embajadores de la Liga de Fútbol Profesional. En este caso es Gaizka Mendieta. Hola, Gaizka, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Bueno, lo primero es este acto bonito, todos 11 jugadores de la Liga siendo embajadores. No sé, ¿qué significa para ti?
Bueno, como hemos dicho antes ahí todos, creo que coincidimos, es un orgullo, ¿no? El poder representar a la Liga a nivel mundial. Siendo fan desde pequeño, lógicamente, y luego participé durante tantas temporadas, todavía hoy el ser, ¿no?, fan y ver todos los partidos de estos, de los clubes, de los jugadores que tiene la Liga en sus filas, un honor y un orgullo el poder ayudar y aportar en de alguna manera esa experiencia.
Tú has sido jugador de Fútbol Club Barcelona y del Valencia, los dos justo coincidieron además ayer en Champions, pero yo creo suerte dispar, no sé, ¿cómo viste tú a tus 6 equipos?
Estuve en Mestalla ayer y no pude ver el Barça y el resumen. Siempre es difícil. Creo que los equipos se refuerzan, cada partido es más complicado. El Valencia lógicamente no obtuvo el resultado que se esperaba, pero un segundo tiempo que creo que da optimismo, ¿no? Si vemos al Valencia el segundo tiempo, veremos más el Valencia a la vez de la temporada pasada, ¿no? El Barça a revalidar título tiene una tarea difícil, y además porque, bueno, los equipos cuando juegan contra el Barça siempre tienen esta motivación extra, ¿no? Pero es lo que tiene jugar en los equipos grandes y la responsabilidad que se conlleva.
Oye, y ese tema quizás negativo en la noche de ayer en Mestalla fue la poca afluencia, se hablaba de precios muy altos. Es una pena porque el Valencia necesita mucho de Mestalla, ¿no?
Sí, se demostró la temporada pasada que es que esa comunión, ese nexo entre afición y equipo es necesario. Suena tópico, pero es así. Es siempre ha habido, me acuerdo en mi época, y le vimos sobre todo, insisto, una temporada pasada, que esos momentos en los que el equipo parece que le falta esa fuerza, ¿no? Pues la afición es la que tiene que estar ahí. Ayer, desgraciadamente, no se llenó, pero bueno, hay que intentar entre todas partes que eso no suceda, ¿no? Que Mestalla sea el lugar donde la afición vaya con asiduidad y llene y apoye al equipo en todos los partidos.
Te hago dos muy rápidas sobre el partido del Barcelona. Todos hablan de si es golazo de Florenzi o, digamos, pifia de Ter Stegen. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pifia en ningún caso. Creo que por la forma de jugar del Barça, el portero juega adelantado, como hacen muchos equipos. El golpeo creo que es perfecto. Aunque incluso hubiera estado un par de pasitos atrás Ter Stegen por precaución, no lo había cogido de todas formas, lo cual creo que es todo el mérito del jugador.
Bueno, y tú sabes que aquí en la cadena SER, sobre todo en SER Deportivos, nos gusta mucho la música. Gallego nos ha inculcado música en Murindi. ¿Qué es lo último que tenemos que decirle a Gallego? ¿Qué es lo último que no se puede perder de
a
música?
A ver,
que me sigan en Twitter y que que escuche las canciones que le pongo ahí.
Muchas gracias, Gaizka.
Venga, vosotros.
Bueno, ya sabes, soy Rubiano, que sí, es sí, sí. Otro de los enamorados de la música indie, como Jesús Gallego, y ahí nos recomienda que le sigamos en Twitter, que seguro que nos cuelgan muchas canciones.
A ver, estoy por aquí mirando, es @GaizkaMendieta6, todo junto.
Vaya chicharrazo metido en Lucas, macho.
Le voy a decir ahora mismo, ¿habrá algún oyente jovencito que a lo mejor Mendieta no le suena demasiado porque le ha pillado demasiado joven, ¿no? Recomiendo dos goles en YouTube. El de la final de Copa ante, el Atlético de Madrid. No, bueno, oye, si te gusta el fútbol, un golazo espectacular. Y el que marcó, que decía Hugo, en el Camp Nou ante el Barça, es un córner que sacan desde la izquierda y sin dejarla botar le pega un zurriagazo y entra, pero vamos, por todas las cuadras.
Le tiene que dar la gracia a Sergi Barjuan de que le pasara por encima. Si le pega en la cabeza, no va a estar entrenando ahora mismo.
Sergi estaba ahí en el primer palo, saltó, pero no llegó. Y efectivamente, si le pega en la cabeza, ojito, hubiéramos tenido el lío. Mario, dime. Recordamos la lesión de Bale, dos semanas de baja en principio.
Los más optimistas dicen que dos semanas de baja, entre ellos él, que piensa que en dos semanas puede estar listo y puede llegar al derbi, porque te decía antes, y es verdad que el calendario está muy apretado, con Granada este sábado, jornada de semana ante el Athletic de Bilbao, Málaga el siguiente sábado y después el Champions contra el Malmo. Sí que llegaría con esta teoría al Atlético de Madrid, llegaría justo para los que dicen que son tres semanas. Bueno, depende de cómo cicatrice la rotura. Él se conoce bien muscularmente, muy bien, de hecho, ha tenido ya varios episodios de esto. Sí, cuando enseguida que se nota algo, no es de los que arriesgan y de los que sigue. En cuanto anota algo, boom, cambio y se acabó. Y el otro día ni siquiera llegó, me contaban ayer, a notar el pinchazo, sino que notó como que se le contraía, que se le montaba, por así decirlo, como si fuera un calambre. Y en cuanto notó calambre, decidió parar. Y fíjate, ha sido una pequeña rotura que como mínimo lo va a tener, como decía, dos semanas de baja. Es una de las lesiones de Sergio Ramos, que ayer se diagnosticó, como te conté, una luxación en el hombro izquierdo. En teoría, él quiere llegar a Bilbao para esta próxima semana. Y Varane tiene un golpe, pero está perfecto. De hecho, ha entrenado con el grupo. Lo normal es que sea titular el sábado contra el Granada, haciendo pareja con Pepe y sin mayor historia. Y solamente te cuento del Madrid que ayer hubo reunión de Florentino Pérez con los socios compromisarios, que hoy vuelve a haber otra, y que en esa reunión, bueno, se prepara un poco la asamblea, los socios le preguntan cosas un poquito más en privado para que pueda explayarse un poquito más. Le preguntaron por la salida de Casillas, la renovación de Ramos, qué va a pasar con la televisión, si le va a dar una licencia para emitir en abierto, que están en ello, por qué cambió Ancelotti por Benítez. Bueno, la respuesta no son nada que no hayamos escuchado, que no lo escucháramos hace dos semanas en el larguero. Así que nada destacado. Lo único que cuentan nuestros compañeros de Marca, y es verdad, que sí que le preguntaron por Morata y la posibilidad de repescarlo. Y ha dicho que es una cosa que se está estudiando, que está ahí, que sigue formándose y que es fácil para el Real Madrid recuperarlo, porque unos 10 millones de diferencia entre operación y operación, lo vendieron, creo que fueron 25,
¿no?
Sí, por ahí más o menos 25, lo hablo de memoria, pero sí, fueron unos 25, bueno, por unos 10 millones de euros más. Sería del Real Madrid, así que es fácil que Morata regrese al Real Madrid. Si Morata quiere, que eso es otra, y si el Madrid quiere a final de temporada, ya veremos. Y la última noticia que ha confirmado el Real Madrid y la agencia EFE es que va a invitar el Real Madrid al palco a Osama Abdul Mohsen y a su familia, que ya están en Madrid, que están en Getafe, como escuchamos ayer en el larguero, y le van a invitar porque son muy madridistas y para que vean el partido contra Granada.
Y el niño, además, que es un loco de Cristiano, nos lo contaba Mohamed, así que seguro que el portugués hace una fotito con él y bueno, le saca una sonrisa que falta, desde luego. Hugo Condés, el Madrid juega el sábado a las 4 ante el Granada, el Atlético sábado 8:30
en Ipurúa,
ante el Eibar, ¿no?
Contra uno de los equipos revelación de este principio de temporada, partido que el año pasado saldó con, bueno, pues más solvencia de lo que se esperaba en principio, pero nunca es fácil.
El mejor partido de Manchukis con el Atlético de Madrid, posiblemente.
Bueno, trabajó mucho, sí, metió dos goles en la lata de Abreu Griezmann en aquel campo que prácticamente era impracticable. Bueno, supongo que el partido va a ser bastante distinto al del año pasado. Hay que decir que el Atlético de Madrid ha entrenado hoy con todos, incluido Godín, que volvió con unas molestias en la rodilla, pero que apunta a ser titular en el partido. También está Felipe, que parece que va a volver también al 11 del Atlético de Madrid. Hay mucha competencia este año, es un partido difícil el de Eibar, de eso habla Saúl Ñíguez, uno de los que mejor jugó el otro día contra el Galatasaray, y eso le destacó el Cholo en la rueda de prensa.
Sí, ya sabemos que el Eibar es un equipo que ha empezado muy bien esta temporada, es un equipo que siempre en su campo es difícil ganarle y conseguir los tres puntos. Yo creo que el equipo tiene que trabajar muy bien, muy sólido en defensa y saber cómo atacar al Eibar para hacerle daño. Bueno, yo creo que no es el momento de hablar individualmente, sino que hay que pensar siempre en lo colectivo, que es lo más importante y lo principal para el grupo, ¿no? Yo creo que que objetivo nosotros, como te he dicho antes, a largo plazo no nos planteamos nada, sino pensamos en el siguiente partido que es importante y conseguir los tres puntos es lo que me planteo, mi objetivo principalmente ahora.
22 futbolistas disponibles, pues habrá gente que se quede fuera, Rubiano, que este año en el Atlético de Madrid eso siempre es noticia.
Con la plantilla que tiene este año el Cholo, pues sí, tiene que hacer a veces cuando algún descarte para las convocatorias, no le queda otra, pero bueno, que tiene donde elegir, que eso es lo importante. Eso el Madrid, eso el Atlético de Madrid, el Rayo se mide a Las Palmas el domingo a las 6:30. Y mañana abre la jornada 4 en primera el Getafe frente al Málaga. Álvaro Serrano, compañero, buenas tardes.
Hola, Ángel.
El Getafe que sigue con 0 en su casillero, la semana que viene, el miércoles, el martes, mejor dicho, va al Calderón. Es decir, que el calendario no es fácil ni mucho menos, así que toca ya conseguir la primera victoria.
Así es, partido de vital importancia para el Getafe, que necesita sumar después de haber perdido los tres primeros encuentros de la competición. El peor arranque de liga en la historia del Getafe desde la temporada 2004-2005 ha colocado al equipo de la zona sur de la Comunidad de Madrid en la última posición de la tabla. Sobre la situación del equipo ha hablado el entrenador Fran Escribá esta mañana en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.
No es un drama ni hay una crisis. Prefiero que al final uno tenga que afrontarlo como lo que es, malos resultados, en tres partidos en los que en todo momento o en partes del partido estuvimos vivos, con lo cual uno lo que tiene que analizar es que se nos escapó por pequeños detalles y lo que tenemos que hacer es intentar que esos pequeños detalles no ocurran cuando son en contra nuestra.
Vicente Guaita parece que seguirá siendo el portero titular pese a los goles encajados en los últimos partidos y en ataque todo apunta a que el delantero serbio Stefan Stepovic será la referencia. Enfrente estará el Málaga, equipo que aún no ha cosechado ninguna victoria ni ha marcado ningún gol. Decimoquintos en la tabla con 2 puntos, el equipo dirigido por Javi Gracia llega también a esta cuarta jornada de liga con mucha necesidad de una victoria.
Pues uno de los dos, si gana, pues conseguirá ya la primera victoria en esta liga, que falta les hace tanto al Getafe como al Málaga. Eso mañana, y mañana también va a arrancar el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Compañero Manu Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues aquí andamos, a vueltas con los coches. Lo primero, se decía que peligraba la carrera por lo de la contaminación. Se ha quedado en bacalá, ¿no?
Nada. Esto, a ver, es cierto que cada año lo dicen, porque también es verdad que, a poco de aquí, en Indonesia, pues hacen unas quemas tremendas de bosques para plantar aceite de palma y, bueno, para plantar palmeras, que tienen aceite de palma, mejor dicho, sí, y mejor. Eso provoca que aquí haya un humo terrible que, bueno, es cierto que el primer día, ayer cuando llegamos, pues nada más llegar sí se veía una nube bastante densa y no se veían los edificios como otras veces, estos impresionantes que hay aquí en Singapur, que te deslumbran nada más llegar, uh-huh. Pero a partir de ayer por la tarde-noche, pues se fue bajando todo esto y ahora mismo la visibilidad aquí es perfecta.
Bueno, tenemos que recordar que ya no vamos a ver a Mary con el Manor. ¿Y qué carrera le espera a Fernando Alonso? Le he escuchado a Alonso decir que espera alguna mejora del McLaren para este Gran Premio. No sé si es el cuento chino ya de todos los fines de semana o cómo está el tema.
Bueno, no, vamos a ver. En primer lugar, lo de Roberto Meri, pues efectivamente, le sustituye en esta carrera y en otras 5 de las 7 que quedan Alexander Rossi, el piloto estadounidense que ha puesto un dinero encima de la mesa y se ha comprado el asiento, así de fácil.
La pela es la pela.
Y eso está claro. Y entonces Roberto estará en la carrera de Rusia y en la última, en la de Abu Dhabi, que cierra la temporada. Y en cuanto a Fernando Alonso, pues le hemos preguntado efectivamente, y él ha dicho que sí que hay alguna mejora, que tampoco esperemos gran cosa, o sea, que no tengamos tampoco esperanzas de que vaya a hacer ni podio, ni estar entre los 5 primeros, ni nada así, pero sí es verdad que aquí el objetivo, la meta que tienen es estar en la Q3, estar entre los 10 primeros y puntuar, algo que sería un paso adelante muy importante respecto a las últimas carreras. Yo le he preguntado también si ya con esto acaban las carreras de test, que recordar que siempre dice que, bueno, son carreras que son como si fueran un test, que hay que probar, que están para penalizar, etcétera. Él dice que efectivamente que esta carrera ya se la tienen que tomar mucho más en serio porque el circuito es más favorable, pero que también llegarán otras como la de Japón, como la de Rusia o Estados Unidos y México, en las que él cree que también pueden estar un poquito más arriba. Así que vamos a ver, yo creo que aquí efectivamente no podemos esperar gran cosa, pero sí una cosa bastante más decente que las anteriores carreras.
Bueno, pues a partir de mañana los primeros libres y lo vamos contando con Manu Franco. Hasta luego, compañero.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Venga, que estamos terminando. Dos minutazos hoy para Javi Blanco para
no
que
me lo creo.
Luego.
No me lo creo.
Está en fire, ha jugado hoy a fútbol, parderito, y ha metido 4 goles.
¿Qué tal quedasteis el otro día? Como estaba en Estambul, no me he enterado.
El otro día en el torneo de Kobe quedamos segundos. No está mal.
2 partidos, un gol y lo metí yo jugando de central.
O sea, que segundos de dos, ¿no? Quiere decir que la única vez que gané el torneo fue cuando jugué yo, ¿no?
Correcto.
Claro, entonces, porque
sigue sin batido. Segundos de 4, o sea que bueno.
La mitad de la tabla.
Bueno, te destaco rápidamente algunos de los partidos que tenemos hoy de Liga Europa, además de los encuentros de Athletic y Villarreal. Solo algunos porque hay muchísimos. A las 7, Ajax Celtic de Glasgow, Burdeos Liverpool, Borussia Dortmund Krasnodar y Nápoles Brujas. Y para las 9 y 5, Sporting de Lisboa Lokomotiv de Moscú, Fiorentina Basilea, Anderlecht Mónaco y Apoel de Nicosia Schalke 04. En Logroño acaba de hablar el seleccionador Vicente del Bosque sobre el tema Piqué. Ha dicho que sus palabras, aunque a unos les gusten y a otros no, fueron coherentes. Y dice además que no tiene ninguna queja ni de él ni de nadie de los que han venido a la selección. Y ha insistido en que no le gusta que le piten, pero si sucede habrá que aceptarlo. La Liga de Fútbol Profesional ha denunciado los cánticos ofensivos de la jornada 3. Solamente dos campos de primera división, el Molinón y el estadio de Vallecas, los únicos dos estadios denunciados. Y la última, mira, esta es curiosa. Hoy el diario francés L'Equipe ha publicado su último periódico con el formato sábana gigante que ha permanecido durante 70 años. A partir de mañana se publicará con un formato tabloide, que es como los que tenemos
a
aquí
ver
en
si
España.
Mañana publican en ese formato que ha perdido Francia, hombre.
Pero es que, mira, la portada de hoy, la última en estos 70 años en formato sábana, es para el Chacho Rodríguez, que está disputando un balón con el galo Rudy Gobert. Así que, desde luego, una portada para la historia que el Chacho yo creo que debería guardar.
Y mañana en la pequeñita que pongan que perdió Francia y que no pudo ser.
La última grande para nosotros y la primera pequeña también para nosotros.
Me parece bien. Hasta luego, Javi. Ahora la información, luego la ventana y a las 8:30 carrusel con el partido de Francia y España y la Europa League. Suerte para todos. Hasta luego, adiós.